Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu del Señor, y lo ha echado en algún monte o algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: enviad entonces ellos. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije yo que no fueseis. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hay personas cuya vida ha marcado la historia, y de alguna forma parece que es imposible concebir lo que sería nuestra vida sin ellos. Todos hemos vivido lo que significa la muerte de alguien especial para nosotros. Y nuestro texto en esta mañana tiene la atención de esos momentos, no de una muerte imprevista, sino realmente de lo que parece una separación anunciada, lo que realmente todos saben. Uno y otro hacen referencia a este conocimiento: Elías, Eliseo, los hijos de los profetas, pero nadie quiere hablar de ello. Todos prefieren callar ante la solemnidad de este momento. Para la situación tan difícil que se estaba viviendo en aquel momento en el pueblo de Dios, para ese pequeño remanente que quedaba, que conocía a ese Dios vivo y verdadero, en medio ya de un pueblo que se había vuelto a los ídolos y a sus vanas esperanzas, Elías representaba el referente claro de quién era Dios. Era aquel que Dios había usado con todo su poder para mostrar quién era Él. Y por lo tanto, la gran pregunta que está en la mente de todos estos personajes de nuestra historia es: ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿cómo podrán seguir viendo la mano de Dios en su vida? Y por eso, en primer lugar, en esta mañana, tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios, el Dios de Elías, no está sujeto a una determinada época y era. Para aquellos que pensaban en el Dios de Elías, recordaban historias del pasado. Lo que ocurrió en aquel monte de Carmelo, cuando cayó fuego del cielo para mostrar quién era Dios. Pero eso parecía ya de hace mucho tiempo. Sería, digamos, la edad de bronce. Pero, ¿qué señales hay de ese Dios en la edad de hierro que ahora está viviendo Eliseo? En esa nueva generación, pasado ya aquellos días gloriosos, ¿qué señal hay de ese Dios en medio nuestro? El pueblo de Dios también a lo largo de la historia se ha visto con esa misma tentación. Cuando mira al pasado y recuerda lo que ocurrió leyendo en la palabra de Dios en Pentecostés, cómo Dios vino con su Espíritu y cómo obró poderosamente en la vida de muchos hombres y mujeres que se volvieron a Él. Piensa realmente en aquellos momentos en los cuales somos conscientes especialmente de su obra. La reforma del siglo XVI, cuando parecía que la Iglesia iba a ser transformada y cambiada, dirigida otra vez por su palabra. En los grandes avivamientos que hubo en el siglo XVIII, cuando Dios utilizó la predicación de tal forma que ni en las iglesias había sitio para aquellos que predicaban el Evangelio. Al aire libre se anunciaba ese Evangelio y muchos llegaban al arrepentimiento y a la fe. Pero muchos en nuestro tiempo hoy, en la Iglesia, en el pueblo de Dios, dudan realmente que estos tiempos puedan ser los mismos. De alguna forma parece que Dios actuó en aquella época, pero que no lo puede hacer de esta misma manera hoy. Y es así como tanto Eliseo como los hijos de los profetas tienen que ser conscientes en nuestro texto de que Dios no está atado a ninguna época concreta. Es cierto que Dios hace muchos más milagros, señales prodigiosas en determinados momentos de la historia. Si vemos la Biblia en su totalidad, vemos que no en toda ella, no en toda la historia que ocupa este libro, se dan igualmente milagros. Hay ciertos momentos en los cuales Dios obra poderosamente, de una forma sobrenatural. Lo vemos, por supuesto, en el ministerio del Señor Jesucristo, pero también de los apóstoles, inmediatamente de Pentecostés. Pero igual ocurre en el Antiguo Testamento. Hay momentos como en los de Moisés, en los cuales Dios hace cosas prodigiosas, pero también de Elías. Él aparece también como aquella figura que marcó toda una época, toda una era. Pero hay otros muchos momentos en la historia que ocupa este mismo libro, en los cuales no hay evidencias, señales tan prodigiosas y claras de que Dios estaba actuando en este mundo. Y es en momentos como esos que tenemos que ser conscientes de que nuestro Dios es el Dios de Elías, que no está atado a ninguna época o era, que Dios puede hacer lo que hizo por medio de Elías. Y de esa forma tenemos que comprender también que Dios no está atado a ninguna persona. De alguna forma vemos que cuando conocemos a alguien grande, que de alguna forma excede a los demás en sus cualidades, en virtudes, en la forma en la cual incluso Dios puede utilizarlo, llegamos a la idea equivocada de que realmente es unido a esa persona que Dios manifiesta su poder en este mundo. Pero Dios ha querido también, por medio de esta partida de Elías, mostrar a aquellos profetas como a nosotros hoy, que Dios no depende de ninguna persona. En la obra de Dios nadie es imprescindible. Ninguno puede llegar a pensar realmente que Dios y su obra en el mundo depende de nosotros. El Señor es el Señor de su obra y Dios puede obrar por medio de Eliseo como obró por medio de Elías. Y por lo tanto no debemos poner nuestra confianza en ningún hombre, en ninguna persona. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez contra esto como una forma de idolatría. No debemos pensar realmente que la bendición de Dios va unida a ciertas personas. Hay muchos en la Iglesia hoy que realmente han llegado a idolatrizar a ciertos siervos de Dios. Viven pendientes de ellos, les siguen, les escuchan constantemente, buscan su bendición y consideran como que realmente la obra de Dios y su espíritu dependiera de ellos. Pero la palabra de Dios nos advierte una y otra vez contra este error. Dios y su obra es mayor que ninguno de nosotros. Y por lo tanto tenemos que entender realmente lo que ocurrió en este momento para comprender sobre todas las cosas que finalmente nuestro texto nos habla de alguien mayor que Elías. Cuando las aguas del Jordán fueron separadas para entrar a la tierra prometida, Dios obró por medio de Moisés un milagro que estaba en la mente de todos los judíos cada vez que recordaban lo que él, Dios, había hecho en el Éxodo. Por lo tanto, cuando vemos aquí a Elías y a Eliseo en este lugar, no es por casualidad. Esta importancia geográfica que tienen los nombres de los lugares que van recorriendo es la clave realmente para comprender este capítulo. Nuestro texto comienza en Gilgal, y a continuación vemos que se va desplazando a Betel, un lugar también particular de revelación a Dios en la historia de Israel. Y continúa así su viaje hasta llegar finalmente también a este lugar del Jordán. Y al final del capítulo, veremos también el domingo que viene, vuelve hacia atrás por estos mismos lugares, indicando también realmente el significado que tiene lo que Dios estaba haciendo en aquel momento. Igual que Dios separó las aguas para abrir camino por medio de Moisés, también lo hace ahora por medio de Elías. Aquellos hijos de los profetas que una y otra vez advierten a Eliseo de lo que va a ocurrir, pero que él mismo sabe, y Elías una y otra vez también lo tiene en su mente, son testigos de cómo pasan por medio de tierra seca en esas aguas divididas, Elías y Eliseo. Probablemente no vieron lo que ocurrió en aquel último momento, cuando Elías fue arrebatado de esta tierra, pero lo que sí vieron fue a ellos caminando en medio de las aguas. Las aguas también y su profundidad a lo largo de toda la Biblia y el Antiguo Testamento en especial se relacionan con la muerte. La muerte, de alguna forma, para los judíos estaba unido a esa frialdad de las aguas, a esa profundidad insondable en la cual acaba la vida del ser humano, sin que aparentemente quede de él memoria. Por lo tanto, esas aguas también de la muerte parecen el final, la separación total ya de Elías. Pero nuestro texto nos muestra que aquella muerte anunciada no fue tal muerte. Elías acaba su vida de una forma diferente a la que acaba cualquier otro hombre que haya vivido y que vive ahora. Elías fue arrebatado al cielo, como en un torbellino, rodeado como de esa visión celestial de ángeles en carros, como guerreros a caballo que le acompañan en los cielos. Él es tomado de medio de los hombres. Esa visión que tuvo Eliseo nos habla de la realidad de aquel que había de repasar las aguas de la muerte para vencer finalmente sobre ellas. Hubo uno que habría de venir, el Señor Jesucristo, cuya muerte no fue el fin. Al tercer día se levantó de la muerte. Y también como Elías quiso dejar testigos de la realidad de esa tumba vacía, de la realidad de que su vida no había acabado. Y a la petición de Eliseo de recibir una doble porción de su espíritu, Elías le dice que la recibirá si ve lo que va a ocurrir a continuación. ¿Qué significa esa doble porción de su espíritu? El espíritu, en cierta forma, estaba simbolizado también por ese manto, el manto que recibe al principio de su llamamiento Eliseo, y que indicaba como simbólicamente lo que Dios iba a hacer por medio de él. ese manto que también rasga en señal de dolor ante la separación de Elías. Y el ruego que le hace aquí Elías en el versículo 9, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, hace referencia a la ley de Moisés nuevamente. En Deuteronomio se dice que el hijo mayor, el primogénito de una familia, debía recibir el doble de los demás hermanos para reconocer que era el hermano mayor. En Deuteronomio 21, por ejemplo, lo podéis leer, hay muchos textos de la ley en los cuales se habla, en el versículo 17 de Deuteronomio 21, que el hijo se reconocerá como primogénito al darse el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás. De esa forma se reconoce el derecho de la primogenitura. Lo que Eliseo le pide a Elías, por lo tanto, cuando le pide una doble porción de su espíritu, es que él sea reconocido como su hijo, como el hijo primogénito, como el seguidor de él, aquel que Dios también quiere mostrar algo de esa bendición que deja como herencia Elías a sus hijos. Y la condición que le pone Elías es que a esa cosa difícil que ha pedido le será hecha cuando viere que fue quitado de él. Así será hecho. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, no vino sin anuncio. El Antiguo Testamento acaba con el profeta Malaquías anunciando el regreso de Elías, de aquel que había sido tomado a los cielos. Y el Evangelio, no por casualidad, comienza con una persona llamada Juan el Bautista. Juan el Bautista es visto por sus contemporáneos siglos después como si fuera Elías revivido. Su propia indumentaria, el aspecto que tenía, le recordaba a Elías, cómo iba vestido con pieles, la impresión que daba. Inmediatamente llevaba a su mente todos aquellos relatos sobre el profeta Elías. Pero Elías tiene un mensaje constante a lo largo de su ministerio y de su vida. Y ese mensaje es que hay otro mayor que él. Él predica el arrepentimiento y la vuelta a Dios, la venida del Rey. Pero aquel que ha de venir realmente es quien podrá finalmente bautizarlos en el fuego de Dios y con su Espíritu. Y fue en aquel río Jordán, en aquel en que estaban Elías y Eliseo, en que un día apareció el Señor Jesucristo. Y en medio de las aguas fue que los cielos mismos se abrieron y una voz se escuchó desde arriba, la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo quiso anunciar por medio del bautismo del Señor Jesucristo que Él era el primogénito de Dios, el Hijo amado, aquel en el cual estaba toda su complacencia, que Él habría de llevar a cabo una obra mayor que la que pudo hacer Elías. En cierta forma, esta imagen de Él llevado como un torbellino, con todas esas visiones angélicas, ¿no?, de carros y de soldados, ¿no?, hacen referencia en la mentalidad de aquellas personas a lo que es el contexto de guerra en el cual ellos veían a sus dioses. Baal, el gran dios que servían tantas personas, incluso en el pueblo de Israel entonces, se le describe como el jinete que va subido en las nubes. Cuando había nubes oscuras que se cerraban en un día y presagiaban tormenta, se pensaba en Baal y en los relámpagos que anunciaban su poder. Por lo tanto, en la palabra de Dios vemos que hay un especial interés en demostrar que ni Baal ni ningún otro dios es el Dios que tiene la fuerza, el poder y que actúa, sino que es el Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto, la imagen que encontramos aquí es como la imagen de un guerrero divino, de un guerrero celestial. Fijaos en la expresión de Elías cuando sube a los cielos. Eliseo dice, versículo 12, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, le describe al profeta como si fuera un guerrero, como si fuera la protección, la defensa, digamos, el guerrero que realmente trae la paz para su pueblo. Y es por esto que tenemos que entender que la investidura de lo alto, el reconocimiento que Dios hace aquí de Eliseo y que apunta al que un día hará del Señor Jesucristo, nos habla finalmente de una lucha. Una lucha en la cual estaban entonces y seguimos todavía ahora. Pero una lucha en la cual hay un guerrero divino mayor que lo pudo ser Elías o Eliseo. Un guerrero divino que es reconocido como el Hijo de Dios. Él llevará a cabo la batalla final. Se enfrentará en aquella cruz del Calvario sobre todos los enemigos de los hombres. Sobre el mal, sobre el diablo, contra la muerte misma luchará aquel último combate. Y en aquella cruz anunciará su victoria. Una victoria también que ahora no vivimos plenamente. Todavía vivimos injusticia, todavía hay ausencia de paz. Y es por esto que la subida de Elías al cielo nos habla también de la subida de aquel que vendrá, el Señor Jesucristo, tomado a los cielos como fue Elías. Pero antes de subir a los cielos, Él anunció a sus discípulos que volvería. Regresaría, pero no regresaría como se había marchado, de una forma privada, sin que nadie lo viera, como nada más Eliseo pudo ver a Elías partiendo hacia el cielo, sino que el Hijo del Hombre volvería con todo su poder, con toda su gloria. Leemos así como la palabra de Dios, el Señor Jesucristo mismo, lo advierte en Mateo 24. La señal del Hijo del Hombre, se le llama así con frecuencia en la Biblia, versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. La venida del Hijo del Hombre, por lo tanto, que esperaban los judíos, era la venida de Dios con todo su poder, con toda su justicia. Y esta traería finalmente su reinado sobre la tierra. Es por esto que cuando vemos en la imaginería religiosa la visión de un Jesús que vuelve a esta tierra, está muy mal representado cuando aparece muchas veces como una figura de paz que desciende en medio de nubes casi de algodón, en un ambiente realmente idílico y poético que anuncia paz y armonía. La visión que la palabra de Dios nos da una y otra vez de la venida del Señor Jesucristo a este mundo será una venida en la cual Dios mostrará la realidad de su poder. Mostrará incluso la realidad de su ira. Su justicia vendrá también frente al injusto de este mundo. Y es por esto que muchos temerán en aquel día. Apocalipsis, en su visión, Juan acaba así también la introducción del capítulo 1. Con estas tremendas palabras que leemos en Apocalipsis capítulo 1. Dice así, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, dice Apocalipsis 1:7. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí. Amén. La venida del Señor Jesucristo implicará una conciencia de lo que el hombre ha hecho. La realidad de su venida implicará no solamente la llegada de su justicia, sino también el anuncio de su juicio. Y es por esto que aquel también que fue proclamado como Hijo amado de Dios en aquellas aguas del Jordán demostró que aquel poder que solamente sus discípulos habían visto en ocasiones, dominando incluso los vientos, las aguas, como hizo en el mar de Galilea, la fuente de este río Jordán, sino también delante de sus discípulos en milagros. Un día se mostrará visiblemente a todo hombre, Esa segunda venida de Cristo Jesús nunca, por lo tanto, será en privado. El Señor Jesús dice que cuando volverá a este mundo, todo ojo le verá. Será algo público y notorio. Y es por esto que todos aquellos que creen que de alguna forma Jesús ha venido y que está presente en la enseñanza de alguna secta o de algún grupo que considera que ha recibido realmente el anuncio de lo que es esa segunda venida de Jesús, es profundamente ignorante de lo que Jesús mismo enseña en su palabra. Cuando Él vuelva, no será una visita oculta, secreta. Todo el mundo le verá. Todo ojo será testigo de lo que Él hará. Y esa venida del Señor Jesucristo nos anunciará finalmente que esa muerte, que no era el fin de Elías, no será ya el fin para ninguno de sus hijos. Cuando el Señor Jesús vuelva, los muertos resucitarán. Como al sonido de una trompeta, todos los hombres y mujeres que hay en esta tierra, incluso el mar mismo, dice Apocalipsis, devolverá a sus muertos. No importa lo que haya quedado de sus restos, Dios hará volver a la vida a hombres y mujeres. Y la palabra de Dios nos anuncia que entonces los juzgará. Dios juzgará a los vivos y a los muertos, a los que están y a los que ya nos habrán dejado. Y la única esperanza que tenemos en ese juicio, sabemos que está en Él, en el Señor Jesucristo. Solamente habrá una salida en aquel día: el poder confesar que Cristo Jesús es nuestra justicia y nuestra vida. Cualquier otra confianza en nosotros mismos nos llevará a la vergüenza y a la perdición final. Y es por esto que nuestro texto nos habla realmente de dónde está la verdadera sabiduría. Los hijos de los profetas parecen realmente tan extrañados, ¿no?, de lo que ha ocurrido con Elías, que no acaban de creerse que realmente Elías haya abandonado esta tierra. Insisten a Eliseo de que mande a aquellos hombres que están dispuestos a buscar dónde puede estar Elías. Tal vez Dios se lo ha llevado por los aires, pero lo ha dejado caer en cualquier otro sitio. Eliseo se muestra reticente, pero finalmente les deja ir para volver finalmente ellos y tener que escuchar el hecho de que Eliseo ya se lo había dicho. Había sido tomado de los cielos. Dios, por lo tanto, hace la misma señal que había hecho Elías, dividiendo las aguas por medio de Eliseo, para que aquellos hijos de los profetas sepan realmente dónde está ahora el poder de Dios y puedan reconocer que Dios sigue actuando por medio de él. Así hoy, finalmente, muchos también están esperando una señal, un milagro, una evidencia que, como aquellos hijos de los profetas, les diga realmente que dónde está el poder de Dios y a quién han de dirigirse. Y el Señor Jesús hizo milagros y señales que apuntaban a la realidad de quién era Él como el Hijo de Dios. Pero finalmente sabemos que la verdadera sabiduría no está simplemente en ver las señales, sino en creer y en confiar realmente en dónde está la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que esa sabiduría estaba en sus palabras, palabras de vida eterna, palabras que se cumplirán un día, por las cuales anuncia todo aquello que ha de venir. Podemos, por lo tanto, quedarnos esperando alguna señal, algún milagro, alguna evidencia realmente de quién es Él. Pero lo que debiéramos más bien hacer es confiar en aquello que Él ha dicho, porque su palabra es verdad. Y tan cierto como que ha hablado, esto ocurrirá. Un día, aquel que fue subido a los cielos volverá a este mundo. ¿Y qué haremos ante ese día del juicio? Como muchas veces se ha dicho, solamente hay una palabra en nuestra boca que nos hará libres realmente de la condenación de aquel juicio. Todos estamos sentados en el banquillo de los culpables. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Solamente un nombre podrá librarnos en aquel juicio. Y ese nombre no soy yo, lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, lo que yo he pensado, lo que yo he podido sentir o creer, sino el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre, otra confianza y esperanza que podamos tener ante ese juicio. Entonces, para aquellos que confían y confiesan su nombre, el Señor les anuncia la realidad de su gloria. Una gloria mayor que la de todos esos milagros. La gloria que vendrá de su presencia misma en medio nuestro. De verle a Él tal y como Él es. De contemplar que no hay nada semejante a poder descubrir quién es Él. Porque en esa visión seremos transformados. Seremos hechos a imagen del Señor Jesucristo. Nos veremos tal y como Él es. Y entonces veremos realmente quién debiéramos ser. Que el Señor nos dé esa hambre, esa sed y ese deseo de poder ser como el Señor Jesucristo. De poder esperar ese día de justicia con la seguridad de que nuestra paz viene de Él. Que solamente hay una forma de ser libres de su juicio y condenación, que es por medio de Cristo Jesús.